Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como siempre, una nueva emisión y una nueva historia por contar. No sin antes presentar a mi nueva compañera que ustedes ya conocen, María Camila Ayala, desde la ciudad de Tunja. María Camila, bienvenida.
Claro que sí, maestro. Muy buen día para todos y bienvenidos a este programa de grandes compositores. En este espacio en el que vamos a explorar la vida y obra de los grandes compositores de la historia de la música.
Así es, María Camila. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un compositor que podría decirse que es como una de las figuras de la evolución de la música en el siglo XX. Esas evoluciones que él planteaba no le gustaba a la gente, porque obviamente la gente venía de escuchar todo muy tonal, todo muy modal, y él hablaba de que la disonancia en la música no existía. ¿Cómo te parece?
Me parece bastante maravilloso, maestro. Además que pues fue un compositor, no solamente compositor, sino que también fue director de orquesta, fue un teórico musical muy influyente precisamente del siglo XX y que pues comenzó su carrera como compositor romántico. Pero pues digamos que fuimos viendo su evolución musical, lo que lo llevó a desarrollar ese dodecafonismo, que es un sistema revolucionario de composición, como su merced nos comenta.
Así es. Bueno, Schoenberg dio en Viena, hace poquito cumplió años, el 13 de septiembre de 1874, y murió en Los Ángeles, en los Estados Unidos, de un infarto al miocardio. A diferencia de muchos compositores que comenzaron su carrera musical o su aprendizaje en la música muy niños y que venían de familias pues de músicos, pues con Schoenberg la cosa iba diferente. Él nació en Viena y es hijo de un zapatero y de una ama de casa, porque en esa época pues las mujeres poco trabajaban, entonces él era un zapatero, y solo hasta los 17 años realmente fue que empezó a escribir sus primeras obras. En 1889 compone La noche transfigurada, que es un sexteto para cuerda, muy al estilo de Wagner, y es como la primera obra, no tanto la primera obra que compone, pero la primera obra más conocida de Schoenberg. Es basada en un poema y pues realmente es fantástico. La letra es muy de, como tú lo decías, porque bueno, la época de Schoenberg es casi que podemos hablar de post-romanticismo. Entonces todavía trae algo de la escuela de Mahler, de la escuela de Wagner, de la escuela de Schumann, inclusive de la escuela de Chopin.
Así es, maestro. Y por acá le traigo un datico curioso, y es que, cuéntame, así como su merced indica, él no tuvo una vida muy sencilla. De hecho, tuvo una vida temprana difícil a nivel financiero, y también trabajó como violinista en cafés de Viena antes de ganar ese reconocimiento como compositor.
Claro, bueno, es que y si nosotros nos podemos analizar todos los anteriores compositores, creo que a ninguno le ha quedado fácil. Ninguno, por ahí de pronto Mendelssohn, que pues venía de una familia rica, pero creo que a todos les tocó una época muy difícil, y creo que eso fue también lo que los formó, no solo en lo musical, sino en el carácter. Hablemos un poquito de La noche transfigurada. ¿Cómo es que en alemán cómo se pronuncia? Porque tú lo pronuncias súper bien.
Beklärte Nacht.
Ya, pues ahí ya tenemos nuestra traductora en alemán. Entonces fue inspirado por el poema homónimo de Richard Bemmel, quien fue un escritor y un poeta alemán de esa época. Además de la inspiración que le proporcionó el conocer a la señorita Mathilde von Zemlinsky, que era la hermana de su prácticamente único profesor, Alexander von Zemlinsky. Se enamoró y contrajo nupcias. Muchas de las grandes obras de los grandes compositores son inspiradas por sus respectivos amores, algunos posibles, algunos imposibles.
Y por acá tengo otro datico curioso, maestro. Schoenberg dejó una huella imborrable en la música con obras notables como ya veníamos hablando, Beklagte Nacht y Pierrot Lunier. Pero la obra que cambió para siempre el panorama musical fue su ópera Moisés y Aarón.
Moisés y Aarón, esa ópera es fuerte, es muy muy buena. Y como siempre, nosotros vamos a colocar pedacitos, pero invitamos a todos los oyentes a que la busquen y la escuchen completa. ¿Qué tal, María Camila, si para terminar esta primera sección hablamos un poquito de lo que dice el poema y recitamos la parte donde la mujer habla?
Claro que sí, maestro.
Y dice: dos personas caminan a través de un desnudo bosque frío. La luna corre sobre ellos, se miran en ella. La luna corre sobre los altos robles. Ni una nube oscurece la luz del cielo a donde las negras ramas se extienden. La voz de una mujer habla.
Llevo un niño y no de ti. Camino en pecado junto a ti. He cometido una gran ofensa contra mí misma. Yo ya no creía que pudiese ser feliz. Y sin embargo, tenía el fuerte deseo del fruto de vida, de la felicidad de ser madre y de deber, así cometí un descaro. Así, temblando, entregué mi sexo a los brazos de un hombre extraño, e incluso quedé embarazada. Ahora la vida se ha vengado. Ahora, oh, a ti te he encontrado.
Thank you.
Mujer Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, maestro, ya estamos de regreso de nuevo acá en nuestro estudio y quería que nos contara de pronto un poquito sobre el Pierrot Lunaire.
Bueno, el Pierrot Lunaire, a ti te suena mucho más bonito. Tiene un nombre larguísimo, pero obviamente está abreviado en Pierrot Lunaire y traduce 3 veces 7 poemas de Pierrot Lunaire de Albert Giraud, conocido comúnmente como, así sencillamente, Pierrot Lunaire. Es un ciclo de 21 canciones compuestas obviamente por Schoenberg en un conjunto donde seleccionó 21 poemas del señor Albert Giraud con la traducción realizada por un señor que se llama Otto Erich Hartenberg del ciclo de poemas franceses del mismo nombre de Giraud. Esta obra se estrena en Berlín en 1912. Miremos un poquito la parte de los números. Él comenzó a componer el 12 de marzo de 1912. Su obra es el Pierrot Lunaire, es el opus 21. ¿Y cuántos poemas son? 21 poemas. Entonces aquí podemos deducir que Schoenberg era un amante y un misterioso de los números. Yo creo que por eso más adelante cuando desarrolla, porque no es que se lo invente, porque los 12 sonidos ya estaban inventados, pero inventa como ese sistema de organización de los 12 sonidos llamado dodecafonismo. ¿Cómo te parece?
Me parece maravilloso, maestro. Bueno, también tiene algo importante y es que experimentó mucho con la música en su obra también, Suite para cuerdas, el Opus 31, que marcó también un hito en la música contemporánea. ¿No es cierto, maestro?
Así es. Realmente, sí podemos decir que el inicio de la música contemporánea, uno de los precursores o de los inicialistas de esta música fue Arnold Schoenberg, que también marcó una escuela y fue maestro de maestros. ¿Quiénes fueron ellos, Cami?
Fueron Alban Berg, Anton Webern y creo que eran ellos dos, ¿cierto? Y así formaron, así inició la Escuela de Viena.
La famosísima Escuela de Viena. Entonces, bueno, ¿qué te parece si escuchamos un pedacito del primer poema del Pierrot Lunaire aquí en Escucharte Radio?
Claro que sí, maestro. Vamos entonces.
Peru, ihr Tonner Rast. Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNED Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio, en el ciclo de grandes compositores, hablando de el señor Arnold Schoenberg, prácticamente el padre del atonalismo, el padre del dodecafonismo. Y esta última parte de Escucharte Radio, pues vamos a hablar un poco del dodecafonismo. Schoenberg decía, en sus propias palabras, que era un método de composición con 12 sonidos, con la sola relación de uno con otro. Él definía así el dodecafonismo. ¿Te imaginaste alguna vez componer con los 12 sonidos, Cami?
Tal vez no. Yo creo que este tema ha sido también todo en exploración para mí. Entonces, de pronto no lo había hecho, pero podría hacerlo más adelante.
Pero mira que ese método no fue, digamos que, instaurado por Schoenberg de primerazo. El señor, el compositor austriaco Joseph Matthias Hauer, realmente fue el que tuvo la idea inicial y publicó, más o menos en 1919, un método que se llama la ley de los 12 tonos. Y más adelante, obviamente, Schoenberg desarrolló su propia versión, más conocida como la técnica de los 12 tonos. Y se asoció, obviamente, con los compositores de la Segunda Escuela de Viena, quien fueron, obviamente, los usuarios de esta técnica recién, obviamente, salió. Esta técnica garantiza que las 12 notas de la escala cromática suenen con la misma frecuencia en una pieza musical, al tiempo que se evita el énfasis en una sola nota. Es como lo contrario a la samba de una nota. ¿Qué más daticos podemos hablar del dodecafonismo, Cami?
Bueno, como datos de pronto, no sé si curiosos, más bien importantes, tenían como norma que no debía repetirse un sonido que ya se había oído con antelación dentro de la misma serie para evitar tonicalizaciones. De la regla anterior, pues exceptuaban los trinos y su resolución. De la regla anterior se exceptúan los trinos y su resolución, los mordentes, los grupetos y el trémolo.
Bueno, Cami, ¿cuántas posibles combinaciones? Si yo tengo la serie de 12 sonidos, pues obviamente yo los puedo combinar de muchas maneras. ¿Cuántas combinaciones pueden ser posibles?
Se pueden conseguir 479.600.000 combinaciones.
Ah, ¿no más?
No, casi nada.
479 millones. Claro, una de ellas es la original de la escala cromática ascendente, pero pues de ahí parten lo que los matemáticos le llaman 12 exponencial, pero no con números, sino esta vez con notas. Es muy interesante lo que desarrolla Schoenberg. Además que él, cuando desarrolla esa técnica, pues obviamente muchos los eruditos y los puritos de la escuela de Viena, allá en Austria, pues no lo veían bien porque hablaban del atonalismo, y pues el atonalismo era como un nuevo, digámoslo, género. No era un género, pero pues digo un género, y pues no fue muy bien aceptado o muy bien recibido en esa época, porque obviamente todo cambio, toda evolución traía como cierto malestar en los eruditos de esa época. Pero pues obviamente más adelante, cuando él le enseña a Weber, a aquel mismo Cage, a Alban Berg, pues ya la cosa se pone un poquito más famosa. Cuéntanos, Cami, qué vamos a escuchar ya para finalizar, porque lastimosamente se nos va a acabar el tiempo y pues podemos seguir aquí hablando un poco de la serie dodecafónica y del atonalismo y de Schoenberg.
Me gustaría que pronto nos hablara un poquito de esas 5 obras para orquesta: Premoniciones muy rápido, El pasado moderado, Colores moderado, Peripecia muy rápido y el recitativo obligato movido.
Bueno, las 5 piezas para orquesta de Schoenberg, podemos hablar que es un parte de la evolución donde establece el concepto de cromatismo total. Y esta obra fue compuesta cuando Schoenberg atravesaba una intensa crisis personal y artística. Recordemos que Schoenberg también fue pintor, claro, no como un Rembrandt o Picasso, pero hizo algunos cuadritos por ahí, lo cual pues se veía reflejado en esta obra, en las tensiones y en la violencia extrema de la partitura. Así que los invito a que investiguen por ahí la partitura de las 5 piezas para orquesta. Entonces, en esos movimientos, en esos 5 que tú acabaste de mencionar, pues hablamos de movimientos inestables, inquietantes, y también tiene un cierto estilo expresionista de esa época. Más que todo, pues como esa preocupación por el subconsciente y por la locura. Esas son las 5 piezas para orquesta, Cami. Y pues nada, pues muchísimas gracias y nos vamos despidiendo de este ciclo de grandes compositores con compositores ya un poquito más de los últimos 2 siglos. Así que muchas gracias, María Camila.
Muchísimas gracias, maestro, por permitirme estar en este espacio. Y a todos nuestros oyentes, recuerden que la música seguirá sonando y nosotros continuaremos explorando sus matices en cada nuevo episodio. Gracias por formar parte de nuestra comunidad musical en Escucharte. Hasta el próximo encuentro.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.